este mes que se llama precisamente consolidación y crecimiento. Yo les he estado hablando acerca de estas dos palabras a los líderes, a los servidores. Lo estamos viendo en las imágenes que estamos proyectando. Y vienen ya, no me llegaron esta semana, pero yo creo que esta semana me llegan los folletos para la lectura bíblica de cada día. ¿Cuántos terminaron honestamente toda la Biblia en un año según el plan que llevábamos? ¿Una persona? ¿Dos? Ok, voy a volver a invertir, voy a traer los folletos otra vez, a ver si el próximo año por lo menos 4 personas terminan toda la Biblia en un año. Así es que está tranquilo. Miren, si le dedican 15 minutos al día, es todo. Y yo creo que nadie puede decir, yo no tengo 15 minutos para dedicarle a la lectura de la Biblia. En 15 minutos se leen los 2 o 3 capítulos que tocan cada día y van a ver cómo vamos a aprender bastante. Y de eso se trata este tema, de eso se trata lo que quiero estar hablando durante todo este mes. Estas dos palabras, consolidación y crecimiento. Yo quiero que hablemos acerca de nuestra alianza con Dios. A lo largo de la historia de la iglesia, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando esto el mes pasado, vimos cómo Dios va moviendo a su gente, Dios va moviendo a su ejército con el propósito de seguir estableciendo el reino de Dios, de seguir compartiendo para que cada persona, cada familia, cada ciudad o región se pueda compartir la palabra de Dios, pueda haber un crecimiento de la palabra de Dios. Nosotros que ya creímos en Jesucristo como Señor y Salvador y le hemos entregado nuestra vida, somos parte de ese ejército. O sea, Dios no va a mandar ángeles a predicar. Dios no va a mandar ángeles a establecer su reino en nuestra ciudad. Para eso Dios tiene la iglesia, para eso Dios tiene a su cuerpo, a su ejército. Este ejército es parte de lo que ha sido la iglesia por 2000 años, hermanos, más de 2000 años. Este ejército ha ido creciendo a lo largo de los siglos y a lo largo de todo el mundo, y el propósito es combatir las fuerzas de maldad, combatir aquellas fuerzas que están en contra de la voluntad de Dios, que nos quieren robar la paz, que nos quieren robar nuestro gozo, que nos quieren robar nuestra estabilidad emocional. Esa es la misión de la iglesia. Es por esto que ahora, a partir de este año, Dios nos está mostrando como iglesia que tenemos que empezar a hacer dos cosas muy importantes. Número uno, consolidarnos. Y número dos, crecer, expandir nuestro trabajo, nuestro servicio. Desde luego, sin dejar de aprender cada día más de la palabra de Dios. Y debemos de meternos cada vez más, hermanos. Por eso es muy importante la lectura de la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, dice Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, a ustedes les parece que en esas escrituras ustedes encuentran lo que necesitan para vivir. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Ahí vaya creciendo la cosa, ¿verdad? Cuando tienes la duda, es que dices, mira, pues la Biblia está muy chida, mano, dice historias muy bonitas, pero mi bronca es esta. La situación por la que yo estoy pasando es esta. Y le dices a la gente, sí, pero mira, la palabra de Dios dice que sí, está muy padre, mano, pero mi realidad es otra. O sea, no logramos entender a veces cómo nuestra vida está intrínsecamente ligada a la palabra de Dios. Y que el éxito o fracaso de nuestra vida depende de cada palabra que esté escrita en este libro. Cuando no tenemos esa convicción, cuando no tenemos esa seguridad, entonces nuestras vidas andan así, para arriba y para abajo, y no encontramos, y todo se nos sale de control, y cualquier cosa nos desbalancea, y entramos en angustia y en pánico, porque no tenemos esta seguridad. Pero en cuanto tenemos la seguridad de la palabra de Dios, en cuanto consolidamos la palabra de Dios en nuestro corazón, empezamos a aprender y a depender de lo que Dios quiere para nosotros como personas, como familias y como iglesia. ¿Qué quiere decir consolidar? Ahorita vamos a verlo. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. versículos 46 y 47, al final del capítulo 2 de Hechos. Si ustedes se acuerdan, en Hechos empieza a narrar la historia de cómo se origina la iglesia, cómo empieza a crecer la iglesia, cómo se empieza a desarrollar la iglesia a partir de un pequeño grupo de 120 personas sobre las cuales desciende el Espíritu Santo. Hechos 2, 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Estos dos versículos, hermanos, encierran lo que es el misterio o el secreto o el éxito de una iglesia. Son estos dos versículos solamente en toda la Biblia los que nos dan el éxito de lo que es una verdadera iglesia, de lo que Dios quiere hacer para establecer su reino en medio de nosotros. Vamos a recordar brevemente cuál es la función de nuestra iglesia, para qué nos llamó Dios, para qué estamos aquí, para qué nos estamos congregando, para qué estamos invitando a otras personas a que vengan a conocer del amor de Dios, cuál es nuestra visión como iglesia, nuestra misión. Nuestra misión número uno es cumplir con la gran comisión. Nuestra misión como iglesia, estamos aquí en obediencia a la orden que Jesucristo dio en Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? Se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Ahí está la visión. Dios, Jesucristo, encomienda a la iglesia: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden algunas cositas. Todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy, como una consecuencia, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar con nosotros el Señor hasta el fin del mundo? Vámonos para atrás. Cuando aprendamos a guardar todas las cosas. Cuando hayamos obedecido al Señor a través de dar testimonio público de nuestra fe, y cuando estemos yendo a predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, para atrás y para adelante, para donde le hagas, la misión de la iglesia cristiana, el propósito por el cual Dios estableció a la iglesia, es este nada más: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieran predicado el Evangelio? ¿Dónde estaríamos ahorita algunos de nosotros? Algunos de nosotros a lo mejor ya ni siquiera estaríamos en este mundo, ¿verdad? Ya hubiéramos pasado lista desde hace buen rato. Y otros estarían felices y contentos a lo mejor, perdiendo su vida en otras cosas. Ahora, esta es la misión que Dios le da a toda la iglesia en general. Llámese como se llame, parte del cuerpo de Cristo, donde quiera que se reúne, esta es la misión. Ahora, particularmente aquí en South Bend, ¿cuál es la visión que Dios nos ha dado como iglesia? Esto todo lo tienen en los folletitos aquellos que le damos a las personas que nos visitan. Y si no tiene uno, ahí atrás los sugieres tienen. La visión que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Número uno, ser la iglesia hispana de mayor influencia en nuestra comunidad. Fíjense bien que no dice ahí ser la iglesia más importante. No dice ser la iglesia más grande. No dice ser la iglesia más... eso. No es decir, somos la mejor iglesia. ¡Uf! Acá, nomás nuestro chicharrón estruena. No. Eso es tontería, eso es vanidad, eso es egocentrismo y eso es basura, a final de cuentas. Estamos hablando de que Dios nos ha llamado como iglesia a ser influencia en esta ciudad. Luz en medio de las tinieblas. No es asunto de números. No es asunto de cuánta gente vamos a tener. ¡Uy! Ya tenemos 100, 200, 300, 500. No se trata de números. Se trata de influencia de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, hacia la comunidad. Cuando la Biblia habla acerca de los cristianos primeros, que empezaban a ir por todas las ciudades predicando el Evangelio, y dice que los jefes de las ciudades decían: ¡Uy! Ya llegaron los que andan trastornando el mundo. Eso se llama tener influencia en la comunidad. Que cuando pongamos nuestro edificio y tengamos nuestras reuniones, el mundo de las tinieblas diga: ya nos vinieron a hacer guerra. Ya nos vinieron a desmantelar el business. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia está teniendo influencia. Esa es la visión con la cual Dios nos estableció aquí. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En segundo lugar, empezar a establecer iglesias en otras ciudades. No solamente nos vamos a quedar con el pequeño edificio que Dios nos regaló y ya estamos aquí a todo dar, a gusto, y ya, esa es la meta, esa es la visión, ya se ganó toda la región esta donde Dios nos puso. No, señor, tenemos que irnos a Hartford, Michigan, a empezar una iglesia, tenemos que irnos a Goshen a abrir otra iglesia, tenemos que irnos a Elkhart a abrir otra iglesia, tenemos que irnos a La Porte a abrir otra iglesia, tenemos que ir a Valparaíso a abrir otra iglesia, a lo mejor aquí en Granger, una en Mishawaka que me quede más cerca, abrimos otra iglesia también ahí en Mishawaka. O sea, Michigan City, hay muchas ciudades donde podemos abrir iglesias. ¡Qué emocionados están! ¡Qué desafiados están! ¿Y de dónde creen que van a salir pastores? ¿Y de dónde creen que van a salir líderes? ¿Y de dónde van a salir predicadores? ¿Y de dónde van a salir servidores para alimentar a todas esas iglesias? Obviamente, de aquí. Y número tres, nuestra visión es restaurar cientos de familias, pero ojo, restaurar cientos de familias de acuerdo al modelo bíblico. Otra vez, todo recae aquí. Todo cae en la palabra. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Vamos a restablecer familias? Sí, pero no las vamos a restablecer como Laura, ¿verdad? En América. ¡Que pase el desgraciado! Y a tratar de componer la vida de esa familia. Así no. Las vamos a restaurar de acuerdo al modelo de Dios. De acuerdo a lo que Dios quiere. Esa es la visión con la cual nosotros tenemos que estar comprometidos. Cada vez que vengamos a la reunión, cada vez que tengamos actividades, cada uno de los diferentes ministerios, tengamos en cuenta esto: ¿cómo estamos abonando para llevar a cabo la visión que Dios nos ha dado como iglesia? Para lograr esto, hermanos, tenemos que organizarnos. Dios nos ha permitido ir llamando y capacitando a los diferentes ministerios o áreas de servicio para poder atender las necesidades de las personas que el Señor va a ir integrando a ser parte de la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios mandaba a sus mensajeros, a sus ángeles, a llamar a los que tenían que servir en la obra de Dios, ¿verdad? Y se le apareció un varón y le dijo: varón esforzado y valiente, tú vas a ser el que va a llevar, ¿verdad? Y esa era siempre la medida de Dios. Se le apareció Dios a Moisés en una zarza ardiendo en medio del desierto y le llamó: Moisés, y él dijo: heme aquí. Se le aparece una visión espectacular de la gloria de Dios a Isaías, ¿verdad? ¿Quién irá por la tierra por nosotros? E Isaías respondió: heme aquí, Señor. En el Antiguo Testamento vemos ese tipo de llamado de parte de Dios. Eran los ángeles o el ángel de Jehová que llamaba a la gente a servir en la obra de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento ya no vemos esa actividad de ángeles, ya no vemos esa actividad de seres celestes, ahora vemos a la iglesia. Ahora vemos a los líderes de la iglesia invitando a otros hermanos a participar. ¿Quién llamó a Timoteo, al joven Timoteo, a ser parte de la iglesia de Éfeso? Y llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Quién lo llamó? ¿Un ángel del Señor? No. ¿El ángel Gabriel? No. ¿El arcángel Miguel? Tampoco. Fue un hombre llamado Pablo. Pablo fue el que lo entrenó, Pablo fue el que lo discipuló, y Pablo fue el que le dijo: ahora te quedas a cargo de la iglesia aquí en Éfeso. ¿Quién puso a Priscila y Aquila como líderes también de la iglesia en Corinto? ¿Quién puso a todos esos hombres y mujeres a los cuales Pablo hace referencia en sus cartas para que estuvieran sirviendo a las iglesias? Pablo es el que llamaba a la gente, la entrenaba, la capacitaba y los enviaba. De este lado del Asia Menor, en el lado de Jerusalén, estaban haciendo lo mismo Pedro, Juan y Bernabé. estaban entrenando gente para poderlos enviar también a la obra del ministerio. Así es que ahora Dios, a través del liderazgo, a través de los pastores, nos pone la carga. ¿A quién vamos a invitar a trabajar? Y nosotros vamos viendo las cualidades, ministerios, talentos, habilidades, disposición de las personas para invitarles a integrarse al trabajo de la iglesia. A veces la regamos, no siempre, pero a veces sucede, ¿verdad? Somos humanos. Pablo se equivocó con Marcos, con Juan Marcos, y no le sirvió, y se enojó Pablo. Y dice, este muchacho no me está estorbando, y lo mandó por allá lejos. En el tercer viaje misionero, 20 y tantos años después, ya cansado Pablo, ya viejo, azotado, todo dado al catre, se acuerda de Marcos. Y dice, ay, por favor, dile a Marcos que venga a visitar y que me traiga mi capote que dejé en Troas, porque me hace falta para el ministerio. O sea, Dios no desecha a nadie. A veces unos primero, a veces otros después, pero Dios va integrando a todo mundo ahí. Así es que tenemos un organigrama, ahí en sus boletines lo pueden ver y aquí en las pantallas, de trabajo con personas que van a estar al frente de cada una de estas áreas de servicio. Ahora, escuchen bien por favor esto, hermanos. Estos nombres y estas personas que están acá son seres humanos, ¿ok? No tienen alas, no tienen una vestidura resplandeciente, son seres humanos con defectos, con imperfecciones, cometen errores. No por el hecho de haberlos invitado a ser parte del ministerio quiere decir que ya ascendieron a la categoría de ángeles, ¿verdad? Son personas, hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Este equipo de trabajo que tenemos en esta iglesia han decidido obedecer al Señor, romper su esfera de comodidad y servir a la iglesia. No es fácil hacer esto. No es fácil. Si de por sí veníamos a la iglesia 2 o 3 veces a la semana, ahora tienes que venir 5. Si de por sí tenías que aguantar al enfadoso del pastor 2 horas el domingo, ahora tienes que aguantar 4 o 5 durante la semana. Si de por sí tenías que invertir un poco de tu dinero, de tus diezmos, de tus ofrendas, ahora tienes que invertir mucho más. Ahora tienes que pagar tu gasolina para trasladarte a lo que tienes que hacer. Ahora tienes que invertir tiempo. Ahora tienes que invertir de tu descanso. Ya tienes que sacrificar la novelita porque ni modo, tengo que ir a la reunión de líderes. Entonces, hay sacrificios al servir al Señor. Hay muchos sacrificios al servir al Señor. Y son personas que están trabajando cada una de ellas en las diferentes áreas. Yo estoy dirigiendo ahorita todavía la iglesia. Creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ahí estoy allá arribita. Abajo de mí está mi grupo de consejeros. Son 10 consejeros, 5 matrimonios. Después está Carla, que ahora ya la ascendí a secretaria ejecutiva, porque realmente es la que me hace toda la chamba. Así es que, y sin nombramiento, pero ya Carla es la que me está ayudando directamente con todo esto. Del otro lado está Otoniel Navarro, que es el administrador, el tesorero, el que tiene que ver con los dineros. Y después viene mi equipo ministerial. Abajo de mí, directamente, cuando yo no estoy, están los hermanos Sarmiento. José y Jessica Sarmiento son los pastores asistentes. Y después están los hermanos Leija, Mari y Rudy Leija, que están al frente del Ministerio de Capellanía, Cuidado Pastoral, Consejería, Atención a Personas Nuevas, Acción Social, todo lo que tiene que ver con Cuidado Pastoral, los hermanos Leija están al frente. Y Benji García, que está al frente del Ministerio de Adoración. Estas personas, estas 5 personas, forman lo que es el equipo ministerial de la iglesia, que trabaja juntamente conmigo. Abajo de los hermanos Sarmiento y de José y de Jessica, ellos me van a ayudar en todo lo que es la coordinación de eventos especiales. Ellos se están metiendo más a organizar todo lo que son los retiros, campamentos, congresos, todo eso. Ellos me van a ayudar con eso. El hermano José Sarmiento tiene bajo su responsabilidad directa también a los varones, al grupo de varones. Tiene al grupo de mujeres, que está al frente el hermano Ramón Díaz. Luis Gómez, que está en mantenimiento del edificio. Francisco Medina, que está ahí en la construcción. Y Enrique Ramírez, allá en cabina. ¿Okay? Y de este lado, los otros ministerios que están que son básicamente del área de enseñanza, es Alejandra Navarro, que está al frente del grupo de mujeres, Maggie Morales, Escuela Bíblica, Miguel y Marisela, Emanem, ¿no? Oye, ¿qué son? les quedó el nombre de chocolate. Emanem Gallegos, quedaron siguen trabajando con los SBGs, Ariel y Norma Rivas con los jóvenes adultos y Marisol Serrano en Cunero. Esta es la forma como estamos organizados ahorita. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Están contentos o no? Bueno, ahora, cada una de estas personas, hermanos, por favor, entre todos los que están aquí, sus nombres y los que no, todos son dignos de ser reconocidos y respetados por toda la iglesia, no porque sean más importantes. Esto no quiere decir, ya agarraron hueso con el pastor. Aquí no es asunto de huesos, aquí no es asunto de nombramientos, aquí no es asunto de categorías. Todos somos un cuerpo en Cristo. Y así como hay una mano, hay un pie y hay un cachete, a mí me tocó hacer esto, hay otros que son oreja, hay otros que son ojo, pero todos somos parte del mismo cuerpo y todos cubrimos una sola función. Todas estas personas, hermanos, son dignos de ser reconocidos y de respetarse, porque a todos nos conviene trabajar juntos, a todos nos conviene trabajar en armonía por bien de nuestros hijos, por bien de nuestras familias y por bien de toda nuestra iglesia. Si no aprendemos a trabajar juntos y en armonía, no vamos a poder avanzar en lo que Dios está haciendo con nosotros. Ahora, este organigrama se va a ir moviendo y se va a ir ajustando siempre de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Se van a ir abriendo más ministerios. Falta aquí un ministerio de cárceles, por ejemplo, falta un ministerio de evangelismo, falta un ministerio de calles, falta ministerio de mopeds, falta ministerio, un montón de ministerios que hacen falta todavía. De video, necesito a alguien que me suple en el video porque alguien que le puede enseñar. Pero conforme se vayan dando las necesidades, vamos a ir creciendo y seguir ajustando cada una de las áreas que tenemos de servicio. Así es que ahorita por lo pronto vamos a empezar con esto. Ahora, ¿para qué tanto rollo? Esto habla de nuestra organización. Ya nos organizamos como iglesia. Ya estamos organizados, ya estamos listos, ya empezamos a trabajar. Yo voy a invertir mucho tiempo este año precisamente en capacitación. Por eso me estoy delegando de algunas cosas a otros hermanos y hermanas, porque yo me voy a meter muy duro a la capacitación personal con los líderes, con los diferentes ministerios, y vamos a empezar a trabajar de otra manera. Una vez que ya hemos pasado este tiempo de organización de las diferentes áreas de servicio, vamos a hablar entonces de la primera palabra, consolidación. ¿Qué significa consolidar? ¿Qué significa consolidación? El diccionario lo define como convertir algo en definitivo y estable. También lo define como reunir, volver a juntar algo quebrado o roto de modo que quede firme. Y la tercera definición es asegurar del todo, afianzar más y más algo como la amistad, una alianza, etc. Dios siempre ha establecido, partiendo de esta definición última, Dios siempre ha establecido alianzas con la humanidad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La primera alianza que encontramos en la Biblia, ¿dónde está? Un poquito antes, unos 700 años antes. Adán, ¿no? Es la primera alianza que Dios hace con Adán. O sea, ya te hice conforme a mi imagen y semejanza, acá están los dos, muy bonitos, muy padre, Adán y Eva. Y miren todo el huerto que tengo para ustedes, y toda la chamba que tengo para ustedes. Todos los animales que ves aquí, tú, Adancito, les tienes que poner nombre. Así es que tienes que labrar el huerto, tienes que cuidar esto, que se riegue, que esté todo como debe de ser. ¿Estamos? Estamos. Ustedes van a ser felices, van a ser bendecidos. Yo les voy a proveer todo lo que ustedes necesiten. Solamente hay una cosa. Para que pueda haber alianza, tiene que haber un pacto. Tiene que haber dos partes. Tu parte en esta alianza va a ser de esos dos árboles que están ahí en medio del huerto, ni te les acerques. Primera alianza de Dios con el hombre. ¿Qué pasó? Ya se sabe la historia. Entra el pecado por medio de un hombre, por medio de Adán, engañado por Satanás. Y en su afán de querer ser como Dios, rompe la primera alianza con Dios. Y vienen las consecuencias. Romanos 5:12 dice, por tanto, en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El que Adán haya quebrado esa alianza con Dios, el que no haya logrado consolidar esa alianza con Dios, costó que el pecado haya entrado en toda la humanidad, y nosotros somos víctima de ese error. Aún cuando el pecado había entrado en la humanidad, Dios sigue estableciendo alianzas con la humanidad. Ahora sí, después de Noé, de Adán, Dios vuelve a hacer otra alianza con Noé. ¿Se acuerdan? El arca de Noé, y en el arca de Noé caben todo, caben bien. Establece una alianza Dios. Sin embargo, esa alianza se vuelve a quebrar otra vez. Se vuelve a romper, vuelve a fracasar la alianza con la humanidad. Siguen pasando las generaciones y Dios tiene que establecer una nueva alianza. ¿Ahora con quién? Con Abraham. Con un hombre llamado Abraham. Y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de ti voy a tomar de tu simiente para poder traer una alianza definitiva. Después de Abraham se quiebra otra vez la alianza y después de muchos años viene otra vez Moisés. Se vuelve a hacer otra alianza, un pacto, una ley. Acá está mi ley, obedézcanla. Se vuelve a quebrar la ley, se vuelve a romper la alianza. No se logra consolidar y entonces tiene que venir otro pacto a través del rey David. Y viene lo que es el pacto davídico a través de lo que Dios establece en el trono de David. Y le dice, afirmaré tu trono para siempre, y de ti me va a salir el que va a ser el definitivo, el que va a lograr consolidar la alianza entre Dios y la humanidad. Y después de muchos años y muchos fracasos y muchas generaciones, aparece en escena Jesús naciendo en Belén de Judá. Y Jesús, a través de su ministerio, logra consolidar esa alianza. La alianza de Dios con el hombre se consolida solamente a través del nuevo pacto. Se tuvo que hacer un nuevo pacto. Y al terminar la reunión vamos a celebrar, como cada mes, ese nuevo pacto. La sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, para lograr consolidar lo que iba a ser la alianza definitiva. Dijimos que consolidar significa convertir algo en definitivo y estable. ¿Qué es ese algo? La relación y la comunión que la humanidad había perdido con Dios. ¿Cómo era nuestra relación con Dios antes de conocer a Cristo? Pues no había relación. Si acaso a lo mejor éramos religiosos, participábamos a lo mejor de todas las liturgias y de todas las fiestas y hasta nos disfrazábamos y participábamos en las fiestas de los patronos y de las patronas, pero nuestra relación con Dios realmente estaba totalmente quebrada, hasta que viene alguien y nos habla del amor de Dios y volvemos a reafirmar nuestra alianza con Dios. Esta nueva alianza con Dios, amados, nos permite ser parte del reino de Dios. Para poder ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia que Jesucristo estableció, nosotros debemos tener esta alianza con Dios. ¿Cuántos ya tienen esta alianza con Dios? ¿Falta todavía mucho que hacer? Claro que sí. Tenemos que ir y permanecer dentro de Él hasta que se cumpla la promesa de reunirnos con Cristo por toda la eternidad. Vamos a tener muchos problemas aquí todavía. Estamos vivos, hermanos. Y estamos sujetos a la carne. Y estamos sujetos a situaciones muy difíciles. Estamos sujetos todavía a caídas, estamos sujetos a temor, a tribulación, a pruebas, pero un día cuando estemos con el Señor, ya sea que el Señor venga por nosotros o que nosotros lo alcancemos, cualquiera de las dos, entonces la alianza de nosotros va a ser perfecta. Gloria a Dios. ¿Por qué es tan importante hablar, hermanos, de consolidación en este tiempo? Porque hay muchas cosas sueltas en nuestras vidas. Hay muchas cosas pendientes de arreglar en nuestras familias, en el trabajo de nuestra iglesia, para poder compartir un evangelio de poder, de restauración. Primero debemos de asegurar bien todas las cosas. Tenemos que volver otra vez a su lugar original todas las cosas, como personas, como familias, como iglesias. Esto me recuerda, quizás ustedes han visto ese tipo de películas, de esos grandes buques, no modernos, no de vapor ni de eso, sino de velas, ¿verdad? Los grandes veleros aquellos, como los que llegó Cristóbal Colón y Hernán Cortés aquí a América, eran impulsados por velas, ¿verdad? Eran grandes veleros. Y yo me encantan esas películas cuando veo, porque siempre en medio del mar, siempre, no sé por qué, pero siempre hay una tormenta. Y tormentas así bien gruesas. Y yo estaba pensando cuando estaba estudiando esto, ¿qué escena, cuando ven los marineros, ese tipo de hombres, veían que se aproximaba una tormenta, ¿qué era lo que hacían? Si venían con todas las velas levantando bien rico, y de pronto decía el vigía, viene una tormenta grande, ¿qué era lo primero que hacían? Amarrar todo, consolidar. Arriaban las velas, rapidito, ¿verdad? Todos los hombres amarrando todas las velas, bien amarradas, bien sujetas a los mástiles, todas las provisiones, barriles y todo lo que llevaban arriba de cubierta, todo bien afianzado porque llegaba la tormenta. Y empezaba la tormenta a soplar, y empezaba el viento y la lluvia, y las olas se levantaban, y todo el barco, ¿verdad? Los mismos marineros se amarraban a un mástil, a lo que fuera, se sujetaban porque era tan fuerte el embate de la tormenta que en un movimiento de esos podían salir volando por la borda y perderse para siempre. Eso se llama consolidar. Eso es lo que se llama consolidar. Amarrar todo para que quede bien firme y aún cuando venga una tormenta, aún cuando venga un tiempo difícil, estar firmes, habiendo acabado todo, dice Pedro, para que cuando una vez después de pasar el tiempo de tribulación, habiendo acabado todo, dice, estar firmes en lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Cuando nosotros consolidamos nuestra vida, nuestra iglesia, nos amarramos. Fíjense bien en esto, escuchen esto. La vida de la iglesia, la vida de una congregación cualquiera, es el reflejo de la vida de las familias que conforman esa iglesia. Y cada familia es el resultado de la conducta de cada uno de sus miembros. Ahí te otra vez, Giovanni, porque te quedaste patinando. Ahora bien, la vida de la iglesia es el reflejo de la vida de todas las familias que forman esta iglesia. O sea, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo son las familias de la iglesia? ¿Y cómo es cada familia en particular? Es el resultado de cómo interactúan dentro de un núcleo familiar. Así es que la cosa empieza desde la casa, desde la familia. Si queremos una iglesia que cumpla con esa misión, que cumpla con esa visión, primero tenemos que consolidar el núcleo familiar. Primero tenemos que amarrar todo lo que está suelto en nuestras familias y después entonces podremos trabajar en la iglesia. Si queremos una iglesia bien firme, bien capacitada, bien consolidada, empezamos entonces a afianzar la vida en las familias. ¿De quién creen ustedes primero? De los niños. Si no afianzamos la vida de nuestros niños, la iglesia se tambalea. Ahora entienden por qué le invertimos tanto a los niños. Porque de los niños, aunque ustedes no lo crean, de los niños depende mucho la vida de la iglesia. Porque la iglesia funciona, pero la iglesia, nuestra generación, pasa así, rapidísimo. Nos vamos rapidísimo. Ayer teníamos 20 años. Míranos ahora. Bueno, mi hijo está acabado. Ya todo dado al cambio. Así. Y si no invertimos en la siguiente generación, si no nos preocupamos por la siguiente generación, el propósito de la iglesia se trunca, se destruye y se termina. Por eso empezamos a afianzar a los niños. Después tenemos que estar trabajando también con los padres. Tenemos que establecer bases con los padres. tenemos que establecer bases en los matrimonios. Una cosa es tu función como papá, como mamá, y otra cosa es la función como esposo o esposa. Todo eso, en todos esos huequitos, váyanle pensando, por ahí hay cabos sueltos todavía. Si llega la tormenta, por ahí nos puede agarrar desprevenidos y nos puede dar una buena zarandeada. Después de establecer y de afianzar y consolidar todo esto, tenemos que empezar a consolidar los ministerios de la iglesia en general. Y para esto vamos otra vez a la base de Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tres cositas muy rápido que les doy acerca de cómo podemos consolidar nuestra alianza con Dios. De acuerdo a este versículo, la primera frase dice, perseverando unánimes, ¿dónde? En el templo, en la iglesia. Esto está hablando de la vida de la iglesia. Dios ya estableció una alianza con la iglesia a través del pacto de Jesucristo. Ahora nosotros somos parte de esa alianza divina, pero esta alianza no se da solamente de manera automática. Hay una condición que se tiene que cumplir para consolidar la vida de la iglesia. Es la primera palabra. Bueno, la segunda. ¿Qué dice ahí? Perseverando. Díganlo. Qué difícil es perseverar. No levanten la mano. Pero ¿cuántos hace un año a estas horas dijeron, yo sí voy a cumplir con este del reto de la Biblia? No levanten la mano. ¿Verdad que sí? Se me hace que la mayoría, porque se arrebataban los de eso, ¿verdad? Yo quiero. Ay, yo me emociono. ¿Qué impresión vamos a tener? Dos, perseverar. Por lo menos están aquí, a lo mejor los que no llevan los más jóvenes. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuando les digo que necesitamos consolidar y amarrar cabos sueltos que andan por ahí en nuestras vidas? Perseverar, esta es la clave del éxito. Mucha gente ha pasado por una iglesia cristiana. Y Rudy comentaba algo de esto cuando estaba hablando en las ofrendas. A lo mejor en un momento de emoción levantamos la mano, aceptamos a Cristo, asistimos un par de reuniones más, fuimos a algún evento y tan tan. La semilla cayó entre espinas, la semilla cayó entre las piedras, cayó a la orilla del camino y se perdió. ¿Cuánta gente ha pasado por la iglesia? No por esto, por todo. ¿Cuánta gente se ha emocionado? ¿Cuánta gente ha llorado aquí de rodillas en el altar? ¿Y qué es lo que falta? Perseverar, ¿verdad? Por eso el Señor insiste en esto en Apocalipsis. El que persevere, ¿hasta cuándo? No hasta el fin de año, hasta el fin de tu vida, hasta el fin de tu vida física. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y todos los demás, Señor? Si llegara el Señor en esta noche, ¿cuántos perseveraron hasta el día de hoy? No quiero ver con quién me voy a ir y a quién le voy a encargar la iglesia. Perseverar. Mucha gente ha asistido, mucha gente se ha emocionado, pero no ha participado. Tenemos que afirmar, hermanos, tenemos que consolidar tres áreas importantísimas en nuestra vida. Primero, como iglesia, número uno, palabra de Dios. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, dice Colosenses 1:13. La palabra de Dios tiene que morar, tiene que fluir, tiene que brotar. Tiene que estar en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Tiene que estar moviéndose la palabra de Dios constantemente. Número dos, tenemos que perseverar en la oración, en la intercesión, en la guerra espiritual. No en la liturgia, no en la costumbre, no Y en la adoración. Y en la adoración. Una adoración viva. Una adoración donde tu espíritu se regocija, donde tu alma dice: alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Los estuve viendo a todos desde la cabina hace ratito. Me quería morir. Dije: esta es la iglesia que adora al Señor. Ven, yo aquí matándose. Yo tranquila, la última. Vine a decirte: solo hermanos, mis hermanos, si no nos metemos ahora a Dios, si no nos metemos en la presencia de Dios, va a ser muy difícil dejar los cabos que tenemos nosotros en este mundo. La lectura de la palabra de Dios es activa, no puede ser pasiva. No puedes ponerte en tu cama cómodamente y empezar: Señor, eso no es leer la Biblia. Disculpa, eso no es leer la Biblia. Mejor agarra un telenovelas y te termine más. La Biblia se tiene que comer. La Biblia se tiene que estudiar, escudriñar. Siéntate con tu Biblia, con un diccionario bíblico, con algo ahí en una mesa, con buena luz. No cuando ya estás todo cateado de todo el día de trabajar y lo único que quieres es empezar a rondar. Y métete a la palabra de Dios. Léela en voz alta. La palabra de Dios se lee en voz audible. Que tus oídos oigan lo que estás diciendo. Que los demonios que andan alrededor de ti escuchen cómo estás declarando la palabra de Dios. Eso es leer la palabra de Dios. Eso es meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo leía? ¿Cómo oraba Daniel? Daniel se levantaba, dice que abría la ventana que daba hacia Jerusalén. Él estaba en Persia, alejado miles de millas de distancia, porque las situaciones de la deportación lo habían llevado para allá. Y él abría su ventana 3 veces al día. Y él abría la ventana hacia Jerusalén, se inclinaba, se postraba, se cubría su cabeza, abría el rollo de los salmos o de la ley y empezaba a declarar la palabra de Dios. Eso es leer la Biblia. Eso es orar. La oración no es pasiva. Yo les decía el viernes a los que estaban acá: la oración no puede ser pasiva. No puedes sentarte a orar así, porque tu mente se te va. La mente nos traiciona. ¿Quieres empezar a orar así? Vamos a orar. Estás pensando: ¿cómo va a quedar Real Madrid? En el pueblo que van a ver al lado. ¿Cuántos llegan? Hermano, mira, la mente se te va así. Vuela la mente rapidísimo. ¿A poco no? Dices: ahora sí voy a orar. 2 minutos y sientes que fue velada de oración. Pero cuando estás haciendo algo que te gusta mucho, viendo un programa de televisión, haciendo una actividad, ¿por qué no te cansa? ¿Por qué no te aburre? Porque todo tu ser está dentro de eso. Estás llevando una secuencia. Pero cuando no, tu cerebro se desconecta inmediatamente. Esto es lo más normal que nos pasa a todos. O sea, si no estás activo, si tu boca no se está moviendo, si no estás... A mí me encanta andar caminando. Yo no puedo orar. Yo no me puedo... Vamos a orar, ¿no? Dale, dale. Yo no puedo. Nunca he podido hacer eso. Cuando viene, estamos los, yo ando como león enjaulado, man. O sea, si me paro, me duermo. Entonces yo tengo que, no les digo que lo hagan igual, cada quien tiene su estilo. Nada más, tenemos que ser activos en la oración. Tenemos que ser activos en la palabra de Dios. Tenemos que ser activos en la adoración. No podemos ser pasivos. No podemos tener pasividad. Si queremos consolidar esta alianza con Dios, empecemos a ser activos en la presencia de Dios, en el templo, perseverando en el templo, en el trabajo de la iglesia, en capacitación, entrenamiento, en servicio, involucrándonos activamente en la obra de Dios. La iglesia está ahora organizada, y en aquel entonces, en el libro de los Hechos, había una estructura, había un orden. Todos estaban sujetos al orden que había. Lo que estaba suelto se afianzó. Si ustedes se acuerdan, antes de que viniera el Espíritu Santo, Pedro, ¿cómo andaba? Acababa de traicionar a Jesús. Acababa de negarlo 3 veces. Andaban temerosos. ¿Qué hicieron cuando vieron que Jesús estaba en la tumba? Los discípulos, ¿qué dijeron? Pues vámonos otra vez a pescar. Pues ya, ¿qué hacemos? Esto ya se acabó. Se murió el maestro y hasta acá llegamos. O sea, había dudas, había temores, estaban llenos de incertidumbre, no sabían qué es lo que iba a pasar, sabían que los judíos alrededor andaban murmurando algo que iba a suceder grueso ahí en Jerusalén. Así estaba la iglesia, pero vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, inmediatamente todo eso que andaba suelto se afianzó, se consolidó, se cerró la alianza con la iglesia, y Pedro se levantó en medio de la multitud y dijo: varones galileos, estos no están borrachos como ustedes dicen, porque es la hora tercera del día, sino que este es el cumplimiento de lo que habló el profeta Joel cuando dijo: en los postreros días se levantarán vuestros hombres y vuestros jóvenes y vuestros ancianos, y les pone una repasada de toda la ley de Dios. Pedro la tenía, Pedro sabía la palabra de Dios, Pedro tenía el conocimiento, pero no tenía el poder para hablarlo. Y ahí es donde empieza Pedro a hablar, y se convierte en ese día 3,000 personas al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue la situación? ¿Cuál fue la diferencia? Decidieron creerle a Dios, decidieron hacer una alianza con Dios. Jesús les dijo: solamente váyanse a Jerusalén y esperen, recibirán un poder especial que no conocen, y todas las cosas que están sueltas se van a afianzar, sus dudas, sus temores, su inseguridad, la terrible persecución que se estaba planeando ya en contra de ellos, todo eso consolidó a la iglesia en un solo cuerpo. No solamente consolidaron a la iglesia, sino, número 2, partían el pan en las casas. Esto habla del nivel de familia, hermanos. La iglesia, dijimos, que es un reflejo de las familias que la conforman. En las casas de los cristianos, ellos eran los mismos, no tenían diferentes máscaras, seguían siendo iguales, ya tenían a Cristo en sus corazones. Así es que se comportaban de la misma manera adentro de la iglesia que afuera de la iglesia. No eran cristianos con doblez, no era gente mustia, no era gente que venía a poner una cara en la iglesia y afuera se comportaba totalmente diferente. Era gente auténtica porque el Señor había hecho un cambio real adentro de ellos. Este es el nivel de familia, de atención a los hijos, de cuidado de la pareja, áreas en las que debemos tratar. Hay temas que vamos a tocar este año, hermanos, consolidando a la iglesia. Va a haber temas que van a ser difíciles de abordar. Créanme que estoy pidiéndole al Señor toda la sabiduría, porque yo sé que hay temas que a veces son medios espinosos y hay gente que se puede sentir, ofender, pero lo tenemos que hablar de acuerdo a la palabra, hermanos. Si no volvemos a las familias, al modelo bíblico de Dios, vamos a fracasar. Podemos tener un excelente club social, muy bonito aquí en la iglesia, aparentando que todo está padrísimo. Pero si las familias tienen cabos sueltos, vamos a fracasar. Va a venir la tormenta y nos va a hacer pedazos. Y vamos a tener que entrarle otra vez, varones. Vamos a tener que entender qué es un varón conforme al corazón de Dios. El varón recuperando su nivel de liderazgo espiritual, de protector, de proveedor, de cuidador, de verdadera autoridad en la casa, de acuerdo al modelo de Dios. Vamos a tener que hablar otra vez, hermanas, cuál es el rol de la mujer en el matrimonio. La responsabilidad que Dios les puso de atender el hogar, de mantener las riendas del hogar, de guiar a los hijos, de criarlos. No de andar perdidas en nuestros business. Y que los hijos se los críe quien sea. Tenemos que entrar otra vez a esos temas. Los hijos tienen que aprender a respetar a los padres. Tienen que entender los hijos, desde chiquititos, desde la cuna hasta los jóvenes, mientras vivan en la casa, tienen que aprender a respetar las reglas de casa. Y tienen que entender que a papá y a mamá se les honra porque es una orden dada directamente por Dios. Y que no, los niños no tienen esa autoridad sobre los papás. La autoridad se está volteando. En muchos hogares de nuestra sociedad ahora, los hijos son los que le mandan a los papás. Los papás le tienen miedo a los hijos. Si la familia es el reflejo de la iglesia, imagínense. Imagínense. Y vamos a tener que entrar. Dice que partían el pan en las casas. Ya hablamos mucho del machismo, ya hablamos del matriarcado, de cadenas generacionales, de violencia familiar. Vamos a seguir insistiendo sobre la educación de los hijos, de su guianza en las cosas del Señor, su desarrollo con sus semejantes, la realidad de lo que están viviendo en las escuelas. Nuestros hijos se vuelven a veces esa doble cara. En la escuela son unos y en la iglesia vienen y enseñaré mi patrón y ahora me falta la cara de mí. Y ahí en la escuela están maldiciendo. Y ahí en la escuela están siendo bullying a otros compañeritos. Y a veces vienen a la iglesia y aquí se les borra el cassette y empiezan a hacer lo mismo que se ve afuera. Tenemos que consolidar a nuestros hijos, hermanos. Y este es el trabajo, no del pastor ni de los maestros. Ese es el trabajo de toda la iglesia. Todos nos vamos a tener que involucrar a esto. Tienen que ser iguales nuestros niños, sin doblez. Bien parados en la escuela. Bien portados en la escuela. Si los demás chamacos le faltan el respeto al maestro, nuestros hijos no. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Y porque ellos han aprendido a respetar. Temas de disciplina. A veces no los queremos tocar, pero los vamos a tener que tocar. Partir el pan en la casa habla de comunión familiar, tiempos de familia. En muchos hogares ya se perdió por completo el tiempo de la comida familiar. Y si la hay, cada quien está en su teléfono, sentados alrededor de la mesa. Lo que rifa son los teléfonos. Y ya se nos olvidó. Gracias, Dios. Y ya se nos olvidó ese tiempo familiar. Era hermoso esos tiempos familiares. Y todo el mundo lo añora, ¿verdad? Todos decimos, yo me acuerdo en la casa de mi abuelita. Cuando todos nos juntábamos ahí, en Navidad, tan bonito que era, ahí con los primos y la prima y el tío. Era un tiempo, ¿por qué no lo vivimos? Tenemos 5 personas en la casa. ¿Por qué no volver a vivir esos tiempos en la casa? No, porque cada quien anda metido en su rollo, cada quien anda en lo suyo. Son cosas que se van soltando, hermanos, las amarras. Cada vez que nos vemos en esta situación, nos confiamos y cuando la tormenta viene a nuestra familia, nos damos cuenta que perdimos nuestros valores. Nuestros hijos perdieron sus valores. ¿Y por qué mi hijo me gritó de esa manera? ¿Y por qué mi hijo, hasta una cachetada, me quiso dar? Porque perdimos los valores. Dejamos cabos sueltos. Lo dejamos desde chiquito hacer sus berrinches. Se nos hacía tan gracioso. ¡Ay, mira cómo le hace! ¡Ya! ¡Ya! Dile otra vez para que lo haga. Pero cuando el cuate está de este tamaño, provócale un berrinche. Y no va a patalear, ¿no? Te va a dar un guamazo. Y ya no te va a hacer gracia. Ya no te vas a reír. Ya no vas a decir, ¿en qué fallé? Hemos perdido el respeto, la comunión. Padres e hijos a veces son los perfectos desconocidos entre sí. Los amigos y las amiguitas conocen más la vida de nuestros hijos que los mismos padres. A veces hay que ir a preguntar a los amiguitos o a las amigas, ¿y qué le pasa a mi hijo? Yo he visto esos casos. Aquí no, desde luego, pero hay casos. Le van a preguntar a la amiga, oye, ¿qué le pasará a mi hijo? ¿Tú que lo conoces tan bien? ¿Tú eres el papá? ¿Tú eres la mamá? ¿Y no sabes qué es lo que le pasa a tu hijo? Tenemos que amarrar todo esto, hermanos. Tenemos que consolidar. Y consolidar la familia significa volver al modelo bíblico que Dios ha establecido. Por último, Dice que había alegría y sencillez de corazón ahí en Hechos 2:46. ¿Qué es un corazón sencillo? Es una persona que es auténtica, que no trata de aparentar lo que no es, que no anda buscando protagonismos, que no es de doble ánimo. Siempre es la misma persona, siempre se conduce de la misma manera, no importa si tiene mucho o si tiene poco. Son las personas con las que te sientes bien entablar una conversación, de las que no te tienes que andar cuidando. Simples. Personas simples, en pocas palabras, personas que han entendido que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas ya pasaron, que todas son hechas nuevas, que lo que quedó atrás ya quedó atrás, hombre, vamos para adelante. Sencillez habla de algo simple, sin complicaciones. Pero como hay gente complicada, ¿no? No sé si ustedes conozcan alguno por ahí. Ah, pero como hay gente complicada. A todo le encuentran un pe. Ay, no, pero es que ya... Es que dijiste que lo querías azul. Sí, pero no de ese tipo de azul. Es que dijiste que lo querías caliente. Sí, pero no que me quemara la boca. O sea, a todo le encuentran un pe. Es que ahora vas a... Ay, no, que ahora ya no me gusta así. Pero es que antes de decir... No, es que tampoco me gustaba así. O sea, hay gente tan complicada. De verdad que sientes que te salen cohetes de la cabeza, ¿no? O sea, con nada, a nada le atinas. A nada le atinas. Gente que se complica en la existencia con cosas tan elementales. Un corazón sencillo se produce solamente, hermanos, escúchenlo, por favor, solamente cuando has pasado horas en la presencia de Dios. Otra vez volvemos a lo mismo. Aquí es donde se producen los corazones sencillos. Esos corazones sencillos de los que habla el libro de Hechos. Es que los cristianos estaban metidos en la palabra de Dios. Estaban hambrientos de conocer lo que Jesús había hablado, lo que Jesús había enseñado. Cuando un corazón está sucio y destruido por el mundo y se pone en manos de Dios, entonces ese corazón se empieza a limpiar. Y les pregunto para terminar, ¿a qué están expuestos nuestros corazones la mayor parte del tiempo? ¿A qué está expuesto tu corazón la mayor parte del tiempo? Si puedes contestar eso, vas a saber si tienes un corazón sencillo o no. ¿Qué es lo que más piensas? ¿De qué está metido tu corazón todo el tiempo? ¿Odios, rencores, sed de venganza? ¿Temores, frustraciones, depresiones, tristezas? O sea, ¿en qué está metido nuestro corazón? Si tu corazón no está metido a la palabra de Dios, si tu corazón no está metido a la presencia de Dios, entonces no podemos tener un corazón sencillo. Si estamos expuestos solamente y controlados a lo que la vida nos ofrece, estamos pendientes de la vida de los demás, de las cosas materiales, modas, deporte, religiosidad, tradiciones, lo que sea, a lo que está expuesto nuestro corazón. Proverbios dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana, de él brota la vida. O sea, del corazón brota la vida. A final de cuentas, ¿cómo se va a consolidar esta iglesia? Empieza con corazones sencillos delante de Dios. Se transfiere al núcleo familiar y después se va a transferir a la iglesia. A veces decimos, oye, es que la iglesia anda toda. Pues es que las familias andan así y los corazones andan en la misma situación. ¿Cómo la limpiamos? Con la palabra de Dios. Todos los días, pensando, meditando, hablando la palabra de Dios, que no nos canse, que no nos aburra, que nos perfeccione, que nos ubica, nos da la seguridad, nos quita el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Son versículos hermosos que nos dan paz, que nos dan gozo. Cuando estás en medio de esas situaciones difíciles, ¿cómo empezamos a consolidar? ¿Cómo empezamos a afianzar esa alianza que tenemos con Dios? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. ¿Qué versículos se acuerdan que les dé esa confianza con Dios? ¿Me tienen una hermana querida? Ah, la agarré ahí. A ver, mientras piensen, Giovanni. A ver, échenlo. Como el ciervo busca por las aguas, Así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Ay, se me quedan bien.
Ay, qué bonito canta el pastor.
¿Qué otro, Giovanni? Porque sabemos que todas las cosas sobran para bien de acuerdo al... ¿Cómo? Si confundiste todo. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Que fluye un río aquí de palabra de Dios. A ver. Uy, no, está saliendo un chorrito acá. A ver, échale. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Deleítate a sí mismo en el Señor y deleítate en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjense cómo todos estos versículos, hermanos, pongan atención, cómo todos estos versículos se conectan con situaciones que estamos viviendo en nuestra vida todos los días. Toma de decisiones. Hay que tomar una decisión importante. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, ¿verdad? Tienes algo pendiente con el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor. Adora, alaba al Señor. Vacíate en la presencia de Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo? El principio de la sabiduría. Señor, soy torpe, soy medio bruto. Señor, no sé cómo hacer esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo empiezo a tener temor de Jehová? Conociendo su palabra, metiéndome a los estatutos de la palabra de Dios. Tengo miedo porque no sé qué es lo que va a suceder. Hay alguien que me está amenazando. Hay situaciones que no entiendo. Me hicieron una llamada desde México. No sé qué está pasando. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende.
Clama a mí.
Estoy enfermo. Siento que mi cuerpo se debilita. Siento que mi cuerpo, sujeto a la corrupción de este mundo, se empieza a destruir. He aquí, yo les traeré medicina. Yo les revelaré abundancia de paz, de bien. Yo les traeré medicina a sus cuerpos.
Clámame y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes.
Señor, ¿a quién voy a ir? ¿Qué voy a hacer en medio de esta situación? Señor, mis hijos se rebelan. Señor, mi esposo no le cae el 20. Mi esposa, Señor, tampoco le cae el 20. ¿Qué hacemos? Clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar cosas que tú ni siquiera te has imaginado todavía. Pero clama. No dice. Dice clama. Dice clama a mí, para que yo te pueda responder. Toda situación, todo problema, cualquier cosa que estamos viviendo, hermanos, la palabra de Dios tiene una respuesta. En la palabra de Dios se afirma. Nuestra vida tiene que estar anclada en la palabra de Dios. Cualquier tipo de problema, cualquier necesidad, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Si estoy pasando por tristeza, ¿qué cosa me recomiendan? Clama a mí, yo te responderé. ¿Qué otra? Mi corazón está triste. Échamelo otra vez. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cobíjame bajo la sombra de tus alas, José. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Todo lo que quieras, hermano y hermana, todo lo que te suceda, amigo y amiga, todo lo que hay en tu vida, esos conflictos emocionales, esas situaciones que no sabemos a veces cómo entender, esos problemas que vienen a nuestra vida, muchachos, jóvenes, muchachos que acaban de llegar para tomar la cena del Señor, cualquier situación en sus vidas que no sepan cómo enfrentar, la palabra de Dios tiene una respuesta para ustedes. Esos problemas que están enfrentando con los muchachos en la escuela, esas situaciones de bullying, de vergüenza, de cosas que les están haciendo, que ustedes están viviendo en la escuela, esa gente que les está queriendo inducir a hacer cosas que no son correctas delante de Dios, la Biblia tiene respuesta para ustedes y sus maestros se las están enseñando. Sus maestros les están guiando por ese camino. Ustedes tienen que tener su oído abierto cuando están en su clase. Cada vez que están en esos salones ahí, muchachos, olvídense de los teléfonos, olvídense de los audífonos, olvídense de todo lo que traen de allá afuera. Métanse a la palabra de Dios, porque sus vidas están en riesgo de fracasar. Sus vidas están a punto de naufragar si ustedes no se agarran de la palabra de Dios. Y algunos lo toman a veces como broma, y algunos lo toman como si fuera un chiste, pero si no nos agarramos, muchachos, de la palabra de Dios, la vida va a fracasar. Muchos de ustedes tienen amigos, familia inclusive, que saben que se alejaron del camino de Dios y le están pasando muy mal. Ustedes están a tiempo, ustedes están en las manos de Dios, ustedes lo pueden lograr. A este grupo lo tenemos que consolidar, este grupo lo tenemos que afianzar. A este grupo, hermanos, miren esa responsabilidad que tenemos como iglesia.